Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 8 de agosto del 2025. Ya entrando en los últimos ya cuatro meses del año. Este año 2025 se nos está yendo bien rápido. Queremos, ¿verdad?, darle la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a otra edición del programa Por el Libro, donde hacemos análisis de noticias desde una perspectiva conservadora. Y luego, ¿verdad?, de una semana y pico de ausencia, ¿verdad?, me azotó la llamada monga, ¿verdad? Que de monga no tuvo nada, no me trató bien. Y esa cosa, pues, estuve como una semana, ¿verdad?, con todos estos síntomas, y después de la semana pensé que había salido de ellos, y lo menos que me esperaba era que me iba a volver nuevamente todo de regreso. Y pues básicamente me tumbó bien tumbado, ¿verdad? Pero gracias a Dios y a su misericordia, pues ya volvemos a sentirnos, ¿verdad?, como siempre. Transmitimos, ¿verdad?, a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llegan las señales del 1470 del cuadrante AM, el 106.3 FM. Se nos unen también las frecuencias de la colega Radio Grito, originando en Lares, en sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. También les extendemos el saludo a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal, y también a través del Facebook de la emisora, los canales de YouTube. Y también quedan grabados, no solamente en Radio Cumbre, sino también en Radio Grito, el programa, para que pueda ser escuchado en otros horarios y otros días de la semana. Nos pueden seguir a través de nuestras páginas en el Internet, en la antigua página de Morality Media, bajo moralidad.com, y en la página más reciente, que es contralacorriente.net. También dejamos el programa grabado en las cuentas de X, lo que era antes Twitter. Inmediatamente, ¿verdad?, que empezamos el programa, le damos un copy and paste al enlace, y lo, ¿verdad?, lo pegamos ahí en la cuenta, en dos cuentas que tengo en X, para que la gente también, pues, que frecuenta, ¿verdad?, con más frecuencia la red de X, pues puedan también escuchar el programa. Y hoy, pues, obviamente, yo quiero, ¿verdad?, como hacemos en ocasiones, quiero leer una columna que apareció a principio de semana, el lunes, titulada Desliderato Puertorriqueño, una pieza escrita por el licenciado, analista, profesor universitario, Carlos Díaz Olivo, ¿verdad?, cuyo análisis, pues, ¿verdad?, coincido en muchas ocasiones con ellos, en otras no, ¿verdad?, pero en lo que coincidimos, ¿verdad?, pues podemos compartir el contenido de alguna de sus columnas. Quiero también hablar de lo que va a ocurrir el próximo sábado cuando se va a dar la asamblea de los miembros bona fide, el proyecto Dignidad, que van a estar eligiendo a quien va a ser su próximo presidente, ¿verdad? Lo que queda de año, y me imagino, ¿verdad?, que ese, con miras a llegar hasta el año electoral, ¿verdad?, cuando entonces se define si alguien va a aspirar a la gobernación, pues entonces se convierte en el presidente. Y todavía me queda algo, así que va a tener que pausar en alguno que otro segundo para... tengo la botellita aquí de agua cerca, ¿verdad? Porque ciertamente una de las cosas que se me quedó afectada con la monga que me dio fue la garganta. De hecho, posiblemente lo más que sufrí de eso fue, ¿verdad?, esa inflamación de la garganta, ¿verdad?, que me dejó sin voz, ¿verdad? Pero decíamos antes, ¿verdad?, de que pasara esto, que Proyecto Dignidad se enfrenta, ¿verdad?, a un reto grandísimo el próximo sábado, donde dos mujeres se disputan la presidencia de la colectividad. Y eso lo vamos a estar tocando, ¿verdad?, un poquito más adelante, ¿verdad? Pero quiero comenzar con esta columna escrita por el abogado catedrático y analista, ¿verdad?, de televisión y de radio, Carlos Díaz Olivo, que apareció publicada el pasado lunes, que es cuando escribe todas sus columnas, los lunes, en el periódico Nuevo Día, y se tituló Desliderato Puertorriqueño. Y lo voy a leer, ¿verdad? Y, ¿verdad?, puede que la gente que escuche pues coincida en algunas cosas, pueden que no, pero siempre es importante, ¿verdad?, escuchar los puntos de vista de las personas. Uno aprende aún de aquellos puntos de vista en los que uno necesariamente no puede estar de acuerdo. Dice... Un líder inspira y guía a un pueblo a progresar. Además, ejecuta y hace lo que hay que hacer por el bienestar de la gente. Bajo esa concepción de liderato, el comportamiento reciente de los directivos de nuestros dos partidos principales dista de lo esperado. Comencemos con Jennifer González y las fallas experimentadas en el servicio de agua potable, principalmente en la zona metropolitana. Para ejecutar y hacer lo que hay que hacer, varios elementos son indispensables. Hace falta identificar y comunicar lo que hay que hacer, contar con el equipo y la estructura para hacerlo, y presionar para hacerlo. De ninguno de estos factores hizo despliegue durante el manejo de esta crisis. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, AAA, hoy carece de dirección. Su director ejecutivo, la persona llamada a encabezar los esfuerzos para remediar la situación, no existe. En los días inmediatos al surgimiento del problema, este funcionario no aparecía. Cuando lo hizo, su intervención fue impresentable, nulo en destrezas comunicativas e incapaz de gerenciar las gestiones urgentes. Inicialmente se indicó que la interrupción del servicio de agua potable surgió por una rotura de tubos debido a la gestión indebida de un contratista privado, lo que afectó la operación de la planta Sergio Cueva. La avería, que debió atenderse con inmediatez, no se superó. Por eso la falta de agua se extendió inclusive a municipios fuera del área metropolitana. Nada se sabía y nada parecía hacerse. Ante la ineptitud de la tropa, la gobernadora tuvo que hacerse cargo e intentar hacer lo que su director de la AAA no hacía. La crisis no se solucionaba y siguió afectando más ciudadanos, comercio y a los turistas. Entonces se echó mano del libreto roído de estrategia puertorriqueña. Se recurrió a las soluciones estereotipadas de siempre. La activación de las fuerzas mágicas de la Guardia Nacional y la constitución de otro comité resuélvelo todo. Ha sido trágico y frustrante desde toda perspectiva. La administración de la gobernadora adolece de gabinete efectivo, estructura gerencial y capacidad de ejecución. Si no es así, así luce. La gobernadora es una política sagaz, carismática, y la suerte suele acompañarla, pero eso no es suficiente. La muestra de liderato resulta igualmente frustrante y poco auspiciosa cuando examinamos la esperada propuesta sobre estatus político de Pablo José Hernández. Luego de escuchar su discurso el 25 de julio, no pude evitar recordar las palabras con las que Rubén Berrío sentenció la llamada nueva tesis de Rafael Hernández Colón. Nunca antes alguien había pensado tanto para producir tan poco. Luego de una profunda reflexión sobre la condición política de Puerto Rico y las alternativas de estatus, el flamante presidente del Partido Popular le dice al país que nos quedemos con la más fea. Pablo José reconoce la degradación humillante infligida al Estado Libre Asociado como resultado de la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal y la decisión del Tribunal Supremo Federal en el caso Sánchez Valle. Reconoce los méritos de la estadidad e independencia, pero a ambas alternativas las descarta al declararlas unilateralmente inalcanzables. Sin ánimo mayor ni espíritu de lucha, concluye que debemos de quedarnos con lo que tenemos. Mientras exista la Junta de Supervisión Fiscal, nada habrá de hacerse. Una vez se salga de la Junta, lo que nos sucederá en lo inmediato, su propuesta es un pacto, lo escribe entre comillas, un pacto fundamentado en solicitar a Estados Unidos que no ejerza sobre Puerto Rico sus poderes plenarios bajo la cláusula territorial de la Constitución. Se trata de una despropuesta de rendición total. Lo que ofrece eventualmente es reclamar lo único que el Tribunal Supremo ha descartado de plano, que puede existir dentro del esquema constitucional estadounidense, el ejercicio de facultades inherentes a la soberanía fuera de las alternativas de la estadidad o alguna modalidad de independencia. Si Jesús Manuel Ortiz o José Luis Dalmau hubieran hecho la referida propuesta, las vetustas oficinas del partido habrían colapsado instantáneamente. En el Partido Popular habrá ahora más dinero y gente en las actividades, pero nada más. Justo cuando Puerto Rico necesita inventiva, inspiración y acción, se opta por lo que se me antoja denominar desliderato. En vez de liderato, desliderato. Estamos atrapados en un mundo de inacción fundado en el temor o la incapacidad. Profunda la columna escrita por el licenciado Díaz Olivo esta semana, y yo creo que tiene muchísima razón en las señalamientos que le hace a la señora gobernadora de Puerto Rico y también los señalamientos que se le hace al candidato a la gobernación, ¿verdad?, por el Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández, en el pasado discurso que dio en el 25 de julio, ¿verdad?, cuando los populares celebran, ¿verdad?, el ELA. Así que es dramático. O sea, uno, por un lado, tengo que reconocer que la gobernadora varios proyectos de índole conservador que se estuvieron luchando por décadas y políticos que decían que eran conservadores, pues se transformaban en no conservadores, ahora son conservadores de nuevo, pero sea como sea, nunca se había aprobado tanto proyecto de corte conservador como se han aprobado, y estoy hablando, ¿verdad?, de yo llevo años en esto. Nunca había visto una cantidad tan grande. Solamente que tenga yo en mi memoria de proyectos, ¿verdad?, que son insignias para muchos de los grupos Pro Vida y Familia, pues es el proyecto que tiene que ver con los menores y el aborto, el proyecto del Senado 297, que se quedó aprobado, pero se quedó en un trámite y no llegó a completarse él mismo para ver una votación final y que fuera a la oficina de la gobernadora, y el proyecto del doble asesinato, que también se quedó sin aprobar, y que por lo menos las fuentes que yo tengo me afirman que cuando se inicie la semana próxima la nueva sesión ordinaria de la legislatura, estos proyectos van a ser aprobados y van a ser enviados a la señora gobernadora, y si sigue el mismo curso que le ha dado a otros proyectos, pues me imagino que le va a estampar su firma. Los activistas sexuales en Puerto Rico pusieron el grito en el cielo y se van a cansar, porque ya la inmensa mayoría de los proyectos conservadores que habían prometido que iban a aprobar, pues mire, lo aprobaron. Pero el gobierno no se trata solamente de que se aprueben unos proyectos conservadores. Hay un asunto que tiene que ver con energía, hay asuntos que tienen que ver con corrupción, y esas cosas también tienen que ser atendidas, ¿verdad? Y por eso yo creo que es importante que los medios de comunicación fiscalicen, que se activen estas unidades investigativas, fuera de los shows que hacen algunos periodistas aquí, televisivos, que tienen unos espectáculos, unos shows a veces por algunos días de la semana, en la noche, que yo creo que a veces le interesa más hacer rating que de verdad poner a hablarse seriamente de los problemas que hay en el país, ¿verdad? Hay programas que de verdad dan grima, porque se les ve también el corte de prejuicio. Todavía añoro, ¿verdad?, aquellos periodistas de hace décadas atrás que se metían a hacer investigaciones y que cuando las publicaban en los periódicos dos o tres días corridos, hacían temblar a gobiernos de turno y a funcionarios, que luego de ser desenmascarados tengan que renunciar o eventualmente un poquito más adelante las autoridades federales se encargaban de ello. Añoro, ¿verdad?, esos tiempos donde había un periodismo más activo, un periodista más serio, ¿verdad?, que tenemos en el día de hoy, ¿verdad?, que ven las noticias en este país como si fuera algo que tiene que ser entretenido. O sea, que ya lo mezclan noticias con entretenimiento. Y yo creo que eso le quita seriedad al verdadero periodismo. La gente está para sentarse, para informarse de todo lo que está pasando en el país, conocer las varias caras de la noticia, y a base de eso, pues, ¿verdad?, uno hacer tener sus opiniones personales a la hora de tener que votar o hacer lo que tenga que hacer, manifestaciones, piquetes, lo que fuera, pues uno hacerlo informadamente, ¿verdad? Y eso a veces no se puede hacer sin la información correcta. Y mucha gente en Puerto Rico pues tampoco lo hace, si ve también que otros grupos de revoltosos pues quieren capitalizar el que la gente mueva multitudes para ellos montarse en las multitudes y, y tratar de arrimar las brasas a su sardina, ¿verdad? Eso también es un problema en el país. Bueno, antes de pausar, cuando regresemos vamos a estar hablando de la asamblea que en el día de mañana sábado, va a estar celebrándose esta asamblea de Proyecto Dignidad, donde van a elegir a quien será su próximo presidente. Así que eso será lo que viene a continuación. Pausamos para escuchar mensajes de interés. Regresamos en breve con más de Por el Libro.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Lares. El sabor más divertido está junto frente a la Escuela Superior Domingo Aponte Collazo. En Di Rollos, disfruta de helados de rollo con tus sabores y toppings favorito. Frappé, acai bowl, waffles, galletas y las irresistibles fresas Dubai. Te esperamos de martes a domingo con ofertas especiales para estudiantes y policías en servicio. Llama hoy al 787-243-1742. Rollo, el sabor que te hace sonreír.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Atención, lares y comunidades cercanas. Masa Bakery and Lunch Café ya abrió sus puertas. En Masa Bakery estamos abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ven y disfruta de pan fresco, desayuno calientito y comida criolla los 7 días de la semana. Masa Bakery cuenta con un amplio mini market para tu conveniencia. Nuestras facilidades están totalmente remodeladas y ahora bajo nueva administración. Te esperamos en la Plaza El Maná, carretera 129, barrio Callejones de Lares. Para más información, puede llamar al 787-897-9181. En Masa Bakery estamos listos para servirte.
Atlantic Lares. Somos una boutique especialista en moda femenina. Además, tenemos la perfumería árabe más grande en toda el área. Ropa o perfume árabe de las últimas tendencias lo encuentras en Atlantic Lares y Bella Clothing. Estamos ubicados a un costado de la Plaza Pública de Lares y en Aguada, Mayagüez, Moca. Nos consigue en Facebook como Atlantic Lares. Teléfono 939-579-7193.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos será rápido y eficiente. Además, puede pagar sus facturas de agua, luz y teléfono. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más. Localizados en el cruce de Altamira, con horarios de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde. Llámanos al 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Lo especial es del oeste y lo encuentras en Mr. Special. Combo muslos y caderas pico amarillo a un pesito la libra. Granos Mr. Special. Variedad de 15.5 onzas a 69 chavitos cada uno. Handy Pack Kellogg's. Variedad de 6 unidades a 2 por 5 pesitos. Velvita Slices. Variedad de 12 onzas a 3 por 5 pesitos. 3 paquetes por cliente por compra. Más ahorros para el Back to School en la sección de cupones de nuestro shopper. Especiales válidos hasta el 13 de agosto y cupones hasta el 31 de agosto.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint.
¡Atención Aguadilla y San Antonio! ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio Aguadilla está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Ferretería Comercial El Pare. Ferretería, Casa Agrícola y Cash and Carry. En el cruce de Lao, antiguo Pet House. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana, de 6 y 30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí. Seguro encontrarás todo lo que necesitas. Llama ahora al 787-897-9400. Ferretería Comercial El Pare.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, ya aquí en el segundo segmento del programa de hoy, quiero mencionar dentro del asunto de la política local, que el día de mañana, sábado 9 de agosto, el proyecto Dignidad celebra sus elecciones internas para escoger no solamente la persona que va a presidir, va a ser el presidente del partido, sino también pues quienes van a ser también parte de la plantilla que va a componer lo que es el Consejo de Gobierno, ¿verdad? Del mismo. Y pues hay dos candidatas. En esta ocasión la presidencia va a estar en manos de una dama. Y hay dos candidatas que se están peleando por este y aspirando, ¿verdad?, en esta lucha para ver quién finalmente, ¿verdad?, obtiene la presidencia del partido para ejecutar todo lo que el Proyecto Dignidad pues hará de aquí hasta el año electoral, ¿verdad? Las personas que van a estar frente a los medios de comunicación, los que van a estar de alguna manera, pues, haciendo todos los cambios que se tienen que hacer. Es una colectividad emergente, ¿verdad?, que estaría entrando ya en el 2028 en su tercera contienda electoral. Y va a estar interesante, ¿verdad?, porque siempre hay visiones de los candidatos, ¿verdad?, sobre cuál ellos entienden que va a ser el futuro de la colectividad. O sea, si va a ser la colectividad que se fundó para las elecciones del 2020, ¿verdad?, que estaba concentrada en muchos de los temas, ¿verdad?, que tienen que ver con la familia, con los valores. Y aunque tuvo una amplia plataforma de gobierno que incluía un montón de cosas de economía, y de hecho en la primera participación la representante y senadora electa por ese partido, en el caso de Rodríguez Bebe, radicó un montón de medidas que tenían que ver también con economía. Pero los medios de comunicación del país, especialmente la prensa más liberal, pues trató de encajonar siempre el Partido Proyecto Dignidad como si fuera pues un partido religioso, un partido cristiano, cuando desde el principio no fue así, ¿verdad? Yo puedo hablar de eso, porque yo fui parte del equipo, ¿verdad?, de las primeras personas que estuvieron en la fundación del partido, que el fundador fue el doctor César Vázquez, que se retira, ¿verdad?, de la presidencia y se queda como fundador. Y obviamente, ¿verdad?, se queda dentro de una junta de gobierno para darle continuidad a lo que fue la visión original. Pero obviamente siempre que ocurren estas cosas en los partidos, pues uno tiene que pensar que van a haber unos cambios. Yo siempre he dicho, y se lo he dicho a mucha gente que han sido candidatos electos, algunos que se han identificado como cristiano, estoy hablando de los últimos 20 años en este país, ¿verdad? Y han llegado allí y de alguna manera uno ha tenido la oportunidad de reunirse con ellos. Siempre le he dado un consejo no solicitado, que se lo extiendo también a las personas que van a ser los próximos directores de Proyecto Dignidad. Los políticos o las personas que están dentro del mundo de la política echan hacia adelante y se catapultan como figuras públicas o se hunden. Por lo general, siempre en dirección a la gente que atrae, ¿verdad?, a su grupo de trabajo para que los ayuden, ¿verdad?, a hacer todas las cosas que las colectividades o siendo el gente senadores o representantes, etcétera, pues ocupan unos espacios, tienen que buscar gente de su confianza que lleguen. Y siempre le decíamos a la gente, busque gente funcional. No traiga gente tóxica de la campaña, porque hay gente en las campañas que pasquinan, que hacen 20 cosas, que reparten flyers en las luces, van casa por casa. Pero cuando usted mira su comportamiento en las redes sociales, pues son gente tóxica, totalmente tóxica. Y el tóxico, pues, trabaja en campañas políticas siempre pensando que si su candidato gana, pues le va a tocar algo, le va a tocar algo. Y lo peor que pueden hacer personas que están dentro del mundo de la política es traer gente tóxica y rodearse de gente tóxica o rodearse de gente aduladora. Y el adulador es el lambeojo, ¿verdad? Esa es la palabra de acá del léxico puertorriqueño. El que viene y marea con halagos a las personas, ¿verdad?, que son sus jefes, y llegan un momento para que los jefes le llegan a creer cualquier cosa. Y a veces pues que les llegan a creer cosas que lo que hacen es destruirle las carreras políticas a las personas. Así que le digo a la gente que van a salir electos tengan criterios propios, busquen a gente que le guste trabajar con la gente, que le guste la unidad, que le guste el diálogo, que le guste la transparencia. Porque si uno se rodea de gente así, puede vivir feliz. Feliz de que no va a caer en actos de corrupción, feliz de que no va a caer en destrucción de amistades, en destrucción, ¿verdad?, de relaciones, que se da mucho en la política cuando la gente se va al lado fanático, se fanatiza dentro de la política. Así que ese consejito gratuito se lo doy a todas las personas que van a estar corriendo en el día de mañana y aquellos que van a salir favorecidos, ¿verdad?, de esta campaña, que ciertamente va a ser una bien retante para Proyecto Dignidad. Proyecto Dignidad corrió una campaña política hace apenas unos meses atrás, ¿verdad?, del finales del 2024, noviembre. Hablando, pues, obviamente, de que eran la fuerza conservadora y decían que los otros partidos, pues, no eran necesariamente conservadores y que algunos trataban o en momentos dados fueron conservadores y después dejaron de serlo y qué sé yo. Toda su campaña corrió sobre eso y sobre el asunto del tema de la energía eléctrica, ¿verdad?, que vimos el candidato a la gobernación, pues, en los debates y en toda su media tour, ¿verdad?, que hacen los candidatos a la gobernación, pues hablando de esos temas, principalmente. El asunto es que ahora, pues, Proyecto Dignidad tiene que reformularse el hecho de que hay un montón de personas dentro del Partido Nuevo Progresista que han radicado proyectos, que son proyectos que los movimientos conservadores, Pro Vida y Familia, habían radicado por años y que por años se colgaban, y ahora tienen que, el Proyecto Dignidad tiene que enfrentarse al asunto de que el PNP va a tratar de decir que es un partido conservador y va a sacar como evidencia una gran cantidad de proyectos que se han aprobado durante estos últimos 7 meses. Y hay algunos que se van a aprobar en esta segunda sesión de la legislatura. Así que es un reto ahora cómo van a utilizar el asunto de que aquellos son conservadores o no son los verdaderos conservadores, ¿verdad?, cuando ahora ya hay un montón de proyectos que se han aprobado. Y por otro lado, pues tienen el reto también de fiscalizar las acciones del gobierno de una manera consona con los que son los valores que le dieron inicio a Proyecto Dignidad. O sea, no la política esta rastrera barata donde la gente se tiene que atacar porque se tiene que atacar. Yo creo que eso, pues, no debe ser de esa forma y manera. Así que, pues, a todas estas personas que están en el liderato, pues, les vamos a tener que orar muchos por ellos, ¿verdad?, para que Dios les dé sabiduría y puedan conducir todo lo relacionado al proyecto político de Proyecto Dignidad, pues todo lo que necesita para ese partido poder crecer y de alguna manera, ¿verdad?, pues borrar parte de lo ocurrido en la elección pasada por la cantidad de votos que salieron hacia el PNP por la campaña de miedo que hizo el partido, el Nuevo Progresista, y que le dio resultado, y que posiblemente esa campaña de miedo no esté en el 2028, porque creo que este grupo, ¿verdad?, de personas que se llamó la Alianza, yo eso se embarató. Creo que eso ya no tiene futuro, porque simple y llanamente, ¿verdad?, pues incumplieron entre ellos, y uno de los partidos de la Alianza, pues, fue el que realmente fue beneficiado a expensas del otro partidos. ¿Verdad? Por ahí anda Dalmau hablando de que todavía hay esperanza, ¿verdad?, de que puedan haber sobrevivido esa alianza. Lo veo difícil. Lo que sí ha hecho Dalmau es pues meterse en Washington para tratar de adelantar la independencia para el país, que ciertamente el Congreso de los Estados Unidos tiene la facultad para otorgársela a Puerto Rico en cualquier momento, pero que obviamente eso es rechazado súper mayoritariamente aquí en Puerto Rico. O sea, yo creo que el 95% o más del 90% en Puerto Rico no quiere la independencia para este país. Pues, los que viven en Estados Unidos y que son ideólogos y que pues están en su mundo, pues, y en la estadidad, por supuesto, allá viviendo, pues eso sí quieren la independencia para Puerto Rico. Los que viven aquí atesoran la ciudadanía americana y no creo, ¿verdad?, que si son consultados bajo ninguna circunstancia favorecerían que a Puerto Rico se le otorgara la independencia. Pero como soñar no cuesta nada, pues se han ido los independentistas al Congreso pues a hacer su cabildeo. Y obviamente los dos partidos principales de aquí, pues que uno dice que defiende el status quo y otro quiere la estadidad, pues tienen cabilderos allí, pero no son súper efectivos porque a ninguno de los dos partidos principales del país le interesa para nada acabar de resolver el estatus de Puerto Rico. Le interesa administrar la colonia porque eso deja dinero, eso hace que la gente entre pobre o de clase media a la política y salgan ricos, ¿verdad? Y todo el mundo sabe por qué pasa eso en la política. Y un guame como ese, la gente no lo quiere desperdiciar, ¿verdad?, en su tiempo de vida. Así que seguiremos hablando de estatus, no sé por cuánto tiempo más. Y estoy aquí, ¿verdad? Mientras transmito, estoy aquí con mi botella de agua. Por eso hago estas pequeñas pausas. Cuando regresemos, ¿verdad?, de la pausa al segmento final del programa de hoy, pues vamos a hablar algo de lo que está pasando en Israel. Y vamos a estar hablando algo también de la reacción que ha habido con relación al proyecto firmado por la gobernadora que le da a los padres injerencia en lo que sus hijos reciben como materia de educación sexual en las escuelas públicas de este país, que se ha formado un revolú. Por eso será lo que estaremos discutiendo cuando regresemos de la pausa para escuchar mensajes de interés. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Lares. El sabor más divertido está junto frente a la Escuela Superior Domingo Aponte Collazo. En Di Rollos, disfruta de helados de rollo con tus sabores y toppings favoritos. Frappé, acai bowl, waffles, galletas y las irresistibles fresas Dubai. Te esperamos de martes a domingo con ofertas especiales para estudiantes y policías en servicio. Llama hoy al 787-243-1742. Rollo, el sabor que te hace sonreír.
¿Buscas un lugar donde lo tengas todo? En la bodega de O Positivo Café lo encuentras. Café fresco, molido en grano y listo para llevar. Huevos, arroz, carnes, enlatados y mucho más. Todo para tu mesa. Aceptamos la tarjeta de la familia y pronto el WIC. Y si eres barista o amante del buen café, tenemos máquinas, equipos y métodos de extracción a tu alcance. Solo vienes por un cafecito. ¡Perfecto! Tenemos café recién hecho, sándwiches sabrosos y postres frescos todos los días. Estamos en la carretera 111 en San Sebastián. La bodega de O Positivo Café. Descubre, aprende y aplica.
Accede a tu cooperativa cuando quieras y donde estés, gracias a la aplicación móvil de LareCoop. Con esta aplicación puedes consultar tus balances, hacer transferencias, pagar préstamos y hasta verificar tus estados de cuenta. Todo desde tu celular, sin filas, sin complicaciones. Es rápida, segura y diseñada pensando en ti. ¿Necesitas hacer una gestión urgente? Ya no tienes que salir de casa. Descarga hoy la aplicación móvil de LareCoop en el Google Play Store o en el Apple Play Store o en el Apple App Store. Comienza a disfrutar de la tranquilidad de tener tu cooperativa siempre contigo. LareCoop, contigo siempre. Te apasiona la ley y el orden. En EDP University, recinto de San Sebastián, estudia justicia criminal y adquiere las herramientas para investigar, analizar y servir en el sistema de justicia. Las clases comienzan el 25 de agosto. Da el primer paso hacia una carrera de impacto. EDP University, saber es poder.
Atención, lares y comunidades cercanas. Massa Bakery and Lunch Café ya abrió sus puertas. En Massa Bakery estamos abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ven y disfruta de pan fresco, desayuno calientito y comida criolla los 7 días de la semana. Massa Bakery cuenta con un amplio mini market para tu conveniencia. Nuestras facilidades están totalmente remodeladas y ahora bajo nueva administración. Te esperamos en la Plaza El Maná, carretera 129, barrio Callejones de Lares. Para más información, puede llamar al 787-897-9181. En Massa Bakery estamos listos para servirte.
Cuando llenas el tanque de tu auto con gasolina Texaco con Tecron, lo estás ayudando a mantener un buen desempeño. Porque el aditivo de limpieza Tecron ayuda a mantener las partes vitales del motor libres de depósitos dañinos y empieza a trabajar desde la primera vez que la usas. Por eso, Texaco con Tecron es más que solo gasolina. Dale a tu auto el poder limpiador de Texaco con Tecron. Gasolina aprobada por Top Tier.
Lo especial es del oeste y lo encuentras en Mr. Special. Combo muslos y caderas pico amarillo a un pesito la libra. Granos Mr. Special, variedad de 15.5 onzas a 69 chavitos cada uno. Handy Pack Kellogg's, variedad de 6 unidades a 2 por 5 pesitos. Velvita Slices, variedad de 12 onzas a 3 por 5 pesitos. 3 paquetes por cliente por compra. Más ahorros para el Back to School en la sección de cupones de nuestro shopper. Especiales válidos hasta el 13 de agosto y cupones hasta el 31 de agosto.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí ya entrando en el segmento final del programa de hoy, quiero hablar algo de lo que está ocurriendo al otro lado del mundo, en el conflicto que tiene en guerra, ¿verdad?, al Estado israelita, ¿verdad?, contra varias facciones terroristas que hay en el Mediano Oriente, que son sus vecinos inmediatos, y lo que ha ocurrido en las últimas 3 semanas particularmente, unos desarrollos bien, bien interesantes, que el que nos escucha, pues lo que yo menciono aquí, pues va a depender de lo que usted está viendo a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Aquí usted prende la radio, prende la televisión, los noticiarios particularmente televisivos, y escucha una sola narrativa, por lo general, en un 95%. una narrativa que obviamente es anti-Israel. Es una narrativa que le dice a la inmensa mayoría de las personas que escuchan y ven que se está cometiendo un genocidio en Gaza y que la gente está muriendo de hambre en Gaza como resultado de la intervención armada del pueblo de Israel, de los judíos. Esa narrativa lleva ya varias semanas con mucha intensidad a nivel de todos los medios, básicamente del mundo entero. Yo tengo por ahí un visual donde aparecen las carátulas, las portadas de las primeras planas de un montón de periódicos en las últimas dos semanas y media, muchos de ellos con una foto de un niño, de estos niños que usted ve, ¿verdad? Que tienen como resultado de hambruna, que están, se le ven sus huesitos, que son fotos que uno ve en países, ¿verdad?, donde hay hambrunas terribles. Y obviamente, pues, explotaron esas fotos a todo lo que da a nivel de muchas portadas de periódicos a nivel del mundo. Después resultó que el niño tiene una condición de salud que lo tiene en ese estado y que simple y sencillamente fue utilizada su foto, ¿verdad? Porque iba a la par con la narrativa que se quería presentar a través de muchos medios de comunicación. No solamente eso, sino otra serie de fotos, muchas de ellas totalmente montadas, que ha hecho inclusive que el Estado de Israel demande a unos periódicos en Estados Unidos por 10 mil millones de dólares, por difamación, por voluntariamente, sabiendo que una noticia es falsa, publicándola con la sola intención de hacerle daño al Estado judío. O sea, y uno pensaría, bueno, pues estas son las dos versiones, ¿verdad?, que hay. Hay otras personas que dicen que sí, que hay un genocidio y que hay una hambruna porque no permiten la entrada de los camiones esta con ayuda humanitaria. Pues mire, otro paquete más que metió la máquina de propaganda del grupo terrorista Hamas y la yihad islámica. O sea, los camiones siguen entrando y además el grupo terrorista más no permite que esa ayuda humanitaria le llegue a la gente de mayor necesidad. Toda esa ayuda que entra, simple y llanamente, primero va a los combatientes, va a los túneles, donde están todas estas personas que son los soldados, que son los que están combatiendo la guerra, esos son los primeros en ser alimentados. Y luego el resto de la ayuda va a diferentes mercados donde se venden a sobreprecio y el que tiene dinero para comprar, pues compra, y mientras compra sigue financiando los salarios que tienen estos terroristas, ¿verdad?, que no están peleando tampoco de gratis, aunque muchos obviamente, ¿verdad?, son gente que están totalmente convencidos, ¿verdad?, que están en una guerra santa, pero aún los de la guerra santa comen, ¿verdad?, y quieren también que le den un sueldito para poder bregar con su familia. Y usted sabe, si ha visto noticias, que de vez en cuando pues se sientan las partes y hay una demanda de estos grupos. Y después, pues, la demanda, pues, no se da, no la aceptan. Y esta semana salió la última demanda del grupo Hamas para ponerle fin a la guerra. Y mire lo que ponen estas personas y publican diarios de ellos mismos. Y ¿verdad?, estas son las demandas de ellos, llevada a los medios de comunicación del mundo que se solidarizan con ellos. Ellos deciden que le van a poner fin a la guerra si Israel libera todos los terroristas que perpetraron la masacre y la violación del 7 de octubre. Una demanda. Otra demanda, presentación de un plan para la liberación de más rehenes en la Franja de Gaza. El ritmo de la liberación se basará en el progreso de la rehabilitación, es decir, el último rehén será liberado solamente después que se completen dos edificios en la Nueva Gaza. Otra demanda, retirada de la Fuerza de Defensa de Israel de Gaza hasta el último centímetro, sin ninguna zona de seguridad frente a las comunidades israelíes, y vaciar todas las cárceles israelitas de los terroristas palestinos más importantes. Entonces, yo no sé si usted está escuchando, ¿verdad?, lo que uno está leyendo. Es que esas cosas son inaceptables. Hasta ahora uno diría, ¿no?, es que esto es inaceptable. Mire otra demanda. Rechazar cualquier plan que implique la entrega de las armas y la desmilitarización de Gaza. Oiga, no sé, y uno tiene que preguntarse, ¿quién en su sano juicio va a estar de acuerdo con lo anterior? Bueno, la gente que son los izquierdistas progresistas y liberales. O sea, y uno tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué los palestinos, que son personas que han recibido el mayor impacto de toda esta guerra, ¿por qué no se rebelan contra Hamas? Es simple y sencillo, porque Hamas es y seguirá siendo una parte inseparable de muchos sectores en la llamada Palestina. Y aunque la Franja de Gaza básicamente está destruida y casi inhabitable, la mayoría de los gazatíes parecen estar dispuestos a los sacrificios voluntarios por Hamas y la yihad islámica palestina. Una sociedad que es violenta, sectaria, y que se ha sentido rechazada por el mundo árabe, al igual que traicionó cuantas veces pudo también a la causa árabe en Jordania en el 1970, cuando quiso asesinar a su rey e instaurar, ¿verdad?, un estado paralelo. Lo mismo pasó en el Líbano, donde iniciaron la guerra civil que perdura hasta hoy. Lo trataron de hacer en Kuwait también, donde a pesar de recibir millones de dólares del Golfo, no dudaron en un momento dado en alinearse con Saddam Hussein. En la Franja de Gaza residían los miles de palestinos que el 7 de octubre de 2023 entraron a Israel junto a otras fuerzas terroristas para asesinar 1.200 personas y secuestrar 251, de los cuales 50 todavía están en Gaza. Dicen que vivo solamente algunos 20. Los palestinos que ese 7 de octubre no ingresaron a Israel, mire, colaboraron muchos de ellos con los terroristas haciendo inteligencia en los mismos kibbutz que en la mañana de la masacre estos grupos arrasaron. Y esos mismos palestinos que señalaron las casas donde vivían mujeres mayores solas, mujeres, niños, formaban parte de 20.000 gazatíes que cruzaban a Israel para encontrar lo que la economía de Hamas no les permitía, y podían cruzar hacia Israel y se les permitía. Y parte del pago que dieron pues fue la logística para cuando entraran esos grupos terroristas. Y estos son los civiles, ¿verdad?, que de una población en la que Hamas actúa desde hace casi dos décadas con total tranquilidad, desde hospitales, escuelas, mezquitas e iglesias. Y es imposible pensar que desde el 2006 los clanes de la sociedad de Gaza no se hubieran revelado para que Hamas no convirtiera el hospital general Al-Shifa, que de hecho fue construido por Israel en 1983, convertirlo en el cuartel general donde secuestró y llegó a asesinar a rehenes. Así que mire, cuando hablamos de lo que está pasando en el otro lado del mundo, pues está difícil. Primero, no se puede negociar con terroristas y hay que cambiar una cultura de odio y de violencia, sin lugar a dudas. Para cerrar el programa, quiero mencionar el hecho de que esta semana la gobernadora de Puerto Rico le estampó su firma un proyecto que permite que los padres puedan decirle a un maestro que en una clase donde se esté dando ideología de género, particularmente hacia el área de la sexualidad, pues sacar a sus hijos de allí. Y que eso no sea una norma que sea impuesta por el Departamento de Educación. Eso también, junto a una orden ejecutiva que dice lo mismo que firmó el presidente Trump, y que ya inclusive pues ya hay tribunales que se han manifestado sobre eso. Y pues los mismos grupos izquierdistas de siempre brincan en Puerto Rico, la Federación de Maestros y otros grupos más de activistas sexuales, pues no, que la amenaza, que si la educación está en amenaza, que si la censura, que si esto. Mire, aquí nadie está hablando de la educación sexual que se daba y que posiblemente todos los que nos están escuchando en algún momento tomaron como curso en la escuela elemental, en la escuela intermedia, que era la famosa clase de salud. O sea, nadie está en contra de eso. No hay fundamentalista, ni no fundamentalista, ni conservador que esté en contra de eso. Lo que la gente está en contra es de que quieran llevar ideologías de extrema izquierda que inciden en lo que es la sexualidad humana, el aborto, para enseñarlo como la norma, como lo que hay que hacer, y atragantarle eso a los niños desde los grados primarios. Pues los padres se cansaron de eso, y se cansaron en Puerto Rico y se han cansado en un montón de estados que legislaron, sencillamente no se puede hacer. Hay estados como California que obligan a los padres, ¿no? Papá, si a ti no te gusta lo que enseñan o lo que se está enseñando va contrario a lo que tú crees, a tus enseñanzas o tus valores, no me importa. Tu hijo tiene que quedarse obligado cogiendo eso. Pues eso en California. Pero hay otros estados que dijeron, eso no va a ser así. Y gracias a Dios cambió esta ley. ¿Y qué le quedan a algunos grupúsculos separatistas aquí? Pues seguir protestando. Pero ya no tienen el mismo pool que tenían hace un año atrás, y posiblemente eso es lo que le duela tanto, el saber que se están firmando unas leyes que ya se le están dando herramientas a los padres para poder defender a sus hijos del adoctrinamiento a los que quieren someterlos algunas personas utilizando la educación pública del país. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Solamente unos segundos. Para, como siempre decimos al final de cada programa, este domingo vaya a una iglesia, lleve a su familia la mejor inversión de fe, valores y esperanza que le puede legar a los mismos. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.